Buenos días, querido Salomón, dileto amigo y compañero de aula de nuestra Escuelita de Ciencias de la Información, a quien aprecio mucho y respeto muchísimo el profesionalismo. Un saludo a toda la audiencia de Nina Radio. Realmente para el periodismo, para los periodistas profesionales, que llevamos ya varios años, bastantes años de experiencia, nos llama muchísimo la atención los últimos momentos que se están viviendo en el país y que es la consecuencia de la intromisión del narcotráfico y de la minería ilegal, porque atrás de ellos está una planificación muy grande, están metidos, digamos, en casi todos los sectores del país y la comunicación no se ha quedado alejada. Ellos manejan enjambres de redes sociales desde donde se desinforma, desde donde se genera pánico a la ciudadanía, desde donde la noticia es solamente roja. Y es ahí donde los comunicadores tenemos una gran responsabilidad de combatir esa desinformación. Me siento mucho más, repito la palabra, profesionales. Lo que tú mencionabas del diario El Expreso es un tema empresarial, yo le he analizado y pediría que a los compañeros periodistas lo revisen. Es un incumplimiento empresarial que nada tiene que ver con la cortada de la libertad de expresión. Entonces no podemos, a veces confundimos, como también se confundió la filtración de un documento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que se lo hizo público y hubieron muchísimas redes sociales, curiosamente, redes sociales que salieron a decir que se está violando la libertad de expresión y muchísimas cosas cuando nosotros como Federación Nacional de Periodistas, conjuntamente con la Unión Nacional de Periodistas, asistimos a la fuente. Asistimos a la fuente donde se nos dijo de que ese era un documento interno que se filtró, no estaba puesto en ejecución, y luego de la conversación con nosotros también no lo van a poner en ejecución, porque nosotros sí respetamos y les dijimos, respetamos los protocolos de seguridad que deben tener las Fuerzas Armadas. El país está librando una guerra, Salomón, una guerra realmente en desventaja contra el poder económico que tienen estos grupos organizados, estos grupos de narcotráfico y de minería ilegal. En el caso del Oriente Ecuatoriano da muchísima pena ver documentales, ver videos y ver fotografías de cómo están depredando nuestros ríos del Oriente, tan lindos, tan lindo que es nuestra Amazonía, cómo lo están destruyendo.
Yo quisiera ordenar este diálogo, ¿no? Porque también, o sea, merecemos una explicación desde el profesionalismo del periodismo, ¿no es cierto? Si bien lo que tú manifiestas, ¿no?, que de lo del Expreso puede ser un tema netamente empresarial, pero bueno, ¿coincidencia será o qué? Porque yo te digo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, esta fue la cuarta emisora más multada del país, y era porque no le ponían el fin del espacio publicitario citado de Riobamba, multa de 10 salarios mínimos vitales. Así nomás era la cosa, ¿no? Entonces, esto también hay que decir con la franqueza del caso, en esto de la expresión, cuando mismo se está coartando la libertad de expresión y cuando no. Por ejemplo, tú nos estás empezando a explicar lo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ciertamente un comunicado que ni siquiera fue oficial, ya se lo escandalizó a través de las redes sociales, ¿no? Pero sí también es un evento concreto, que un asambleísta solicitaba prisión para los periodistas si es que algún empresario se le topa o algún político se le topa en cuestiones que sean demandables, y ya a través del COIP mismo, Susi, por ahí para hacerle el análisis objetivo y práctico.
Ya, empecemos por lo de la asambleísta de ADN, que presentó un proyecto realmente descabellado, porque violaba la Constitución ecuatoriana, violaba todos los tratamientos sobre libertad de expresión, violaba la ley de comunicación, al que debe incorporar en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 396.1. Curiosamente, o sea, parecía inocente, le ponía una coma y ponía crítica a funcionarios públicos, lo que demandaba una sanción con prisión para los periodistas, por criticar a funcionarios públicos, cuando los funcionarios públicos tienen la obligación de transparentar su gestión. Ellos están sometidos al escrutinio público porque justamente son nombrados por el pueblo. Son los que tienen que rendir cuentas. No es que nos van a sancionar a los periodistas que somos los que seguimos la gestión de los funcionarios públicos y sancionarnos. La Federación de Periodistas fue la primera en alzar la voz y acudimos hasta la Presidencia de la República, la Presidencia de la Asamblea, los asambleístas, y se logró que ese mamotreto, como yo le llamo, de proyecto se archive. Se archive, porque eso sí era de querer ponernos una mordaza para que no critiques a un funcionario público, que era un absurdo cuando nosotros tenemos la obligación de criticar el ejercicio del funcionario público.
Ya. Los otros temas, por ejemplo, también tú estabas aclarando, y ahí fue, y me disculpas que te corté un poquito, el tema de aquella información que se supo era interna de las Fuerzas Armadas y que todavía no ha sido, pero por si hayan pensado qué pasó con la gestión de la FENAPE.
Bueno, la gestión es de que eso se suspendió. No va a haber ese reglamento. Habíamos conversado de que nosotros, los periodistas, estamos muy de acuerdo en que se nos ponga protocolos, porque nosotros estamos apoyando la seguridad del país. Que se nos diga hasta dónde podemos llegar, que se nos diga hasta dónde nuestra cobertura, que la información, que se nos brinde información, que se pueda publicar, para que no haya esa filtración de información que luego conlleva que un operativo de las Fuerzas Armadas se caiga por un mal periodista que difundió. Entonces, creo que sí tenemos responsabilidad social muy grande, Salomón, en este tema de la seguridad del país y sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo. Yo escuché esta mañana al general Juan Méndez, con quien tuve el gusto yo de trabajar de muchos años, un experto en seguridad, que él planteaba el tema de la comunicación y la relación con sus grupos organizados. Y la verdad que estamos hablando el mismo lenguaje de que nosotros estamos denunciando a todo ese ejército de influencers, de gente que tiene un teléfono y se cree periodista, se dice periodista, tergiversa la información y están sacando una información muy violenta, con mucho morbo que no es propio de los periodistas profesionales, porque nosotros no hacemos eso. Pero es un ejército, son muchísimos,
Ahora,
contra quienes nosotros tenemos ahora que enfrentar Salomón, porque es una competencia muy desleal, porque ahora cogen un teléfono, toman la foto, suben la foto y es noticia. Y no es así, y no es así.
Mira, en nuestro tiempo también, y hay como hablar de nuestro tiempo, ¿no?
Qué
Ciertamente,
bonito.
era una lucha, por ejemplo, para que los periodistas tengan de 15 centímetros y dos columnas en la tercera página, por decirte, del diario El Comercio, ¿no? Era una lucha tenaz, por eso para ejercer su propia opinión, más allá de la opinión que también empresarialmente era a disposición de los grandes medios de comunicación. Pero ahora, por ejemplo, las grandes redes sociales es que el imperialismo se nos ha penetrado sin pedir permiso y está en tu casa y está en tus hijos, ¿no es cierto? También como un hecho real. Y en ese sentido también, en nuestra profesión, en el periodismo, los troles cogen una cámara y dicen en vivo y ya son periodistas. Pero también hay periodistas que les hacen el juego porque con su condición
Exactamente.
de tal, pues también están para hacer ese juego, ¿no? Entonces,
Ese es el problema, Salo.
en ese
Ese es el
contexto, ¿cómo se?
problema.
Sí.
Ese es el problema de que lamentablemente tenemos colegas que no trabajan con ética, trabajan con facilismo. Si alguien por ahí tomó unas fotos, algo, cogen y replican como que fuera producto personal. Y lo difunden. No verifican, no verifican.
Claro.
Y hay otra cosa también muy grave, es algo que nos estamos no nadie le ha puesto atención, o creo que no en la medida que deberíamos ponerle. En la semana pasada, en estos días, se aprobó una ley de seguridad cibernética, en donde autorizan que se nos meta en todas nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos, en todo. Y yo pregunto, ¿qué pasa con la ley que tenemos de la ley de protección de datos? Si hay una ley de protección de datos, aprueban una ley de seguridad cibernética en donde pueden meterse a todo lo nuestro. Eso es muy grave. Realmente, eso sí es muy grave. Y no para los periodistas, para toda la ciudadanía. No vamos a tener privacidad de ningún tipo, de ninguna índole, porque está por ley. Yo tengo una reunión este fin de semana con el asesor jurídico de nuestra federación para ver la forma de nosotros presentar una acción de protección a la Corte Constitucional sobre esa ley, porque está infringiendo muchísimo, está infringiendo artículos de la Constitución, leyes que ya están, están, como te digo, la ley de protección de datos, que costó muchos años de que eso se aprobara, y de la noche a la mañana aparece esa ley de seguridad cibernética. Entonces, no solamente es que el imperialismo se metió en todos nuestros hogares, sino que también desde el Ecuador se van a meter también en nuestros hogares, porque de hecho ya se han metido. Tú sabes que ya se han metido, porque no te piden permiso para escuchar tus conversaciones y todo lo demás, sobre todo a los periodistas. Y si eres un periodista crítico, con más razón. Entonces, eso sí es preocupante, ¿sabes? Y creo que es la tarea que tenemos para la próxima semana como federación, de presentar esa acción de protección contra esa ley. Esa ley no puede pasar, realmente no debe pasar. Contra se contrapone todo. Es aún más mortal, igual que el que quiso presentar la asambleísta Camila León. Es casi mira, lo mismo.
Mira, Susi, o sea, veamos la situación. Yo advierto una contradicción, pero que es terrible, ¿no? Una contradicción. Estamos en un mundo en donde la información, como nunca antes en la historia de la humanidad, dicen que en un año de información se acumula lo que todos los años anteriores de información, ¿no es cierto? Pero sin embargo, tenemos a un pueblo desinformado. O sea, entonces ahí la tarea del periodista, ciertamente, ¿no?
Sí, porque nosotros somos los que sabemos hacer el proceso, hacer una noticia. Por eso hemos estudiado. Nosotros no somos improvisados. No es que tú llegaste al Puyo con una grabadora y ya te dijiste eres periodista y tienes una radio. No, a ti te costó años de prepararte, de estudiar muchísimas materias, semántica, semiología, deontología de la comunicación, investigación científica, muchas materias que nosotros estudiamos. ¿Para qué? Para llevar a la ciudadanía una información transparente. Eso se está violando. Nosotros sacamos un comunicado, y que te lo compartí, en donde estamos recordando, haciendo un aviso, recordando las leyes que nos protegen a los periodistas, nuestro trabajo profesional. Y como a nosotros nos está protegiendo la ley de comunicación, el artículo 42, que fue una gran lucha, recuerda tú, en la asamblea, porque desde la primera ley de comunicación querían eliminarnos a los periodistas, y se logró el artículo 42, que es la que respeten el título. Cuando fue la reforma en la época de Lenín Moreno, también fue una gran lucha en la asamblea, donde un asambleísta futbolista decía que cualquiera puede ser periodista. Recuerda tú, te traigo esa colación para que recuerdes cómo fue la lucha esa. Y se consiguió que se conserve el artículo 42, la exigencia del título para ejercer cargos de comunicación. Y también nos respalda el artículo 330 del Código Orgánico Integral Penal. Dice clarito, quien ejerza la profesión sin título en aquellas actividades en las que la ley exige título profesional. En otra profesión, la ley exige título, el artículo 42 de la ley de comunicación exige título. Será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Asimismo, serán sancionados las personas que permitan el ejercicio ilegal de la profesión. Es obligación de los medios contratar a personas que tengan título, profesionales. Por no pagar muchas veces a un periodista, le contratan con cualquier nombre.
Claro, no le dicen editorialista, le dicen cualquier cosa, ¿no?
Cualquier nombre para no pagar, pero ¿qué viene atrás de eso? No solamente la parte económica, no es el ahorro del empresario, viene la calidad de trabajo, Salo. Es la calidad del trabajo. Contratan a cualquier persona que vas, le dan una grabadora, le botan a la calle y pega la información. Pero ¿qué tipo de información es la que están produciendo? ¿Qué es lo que están publicando? ¿Qué es lo que están distribuyendo en redes sociales? Es muy alarmante. Yo creo que tenemos que hacer alfabetizar a la gente, a la ciudadanía, hacer una campaña desde los medios para que la gente aprenda a distinguir en redes sociales, claro, los perfiles.
Los casi abogados, todos los perfiles son falsos. Los abogados que se dicen conocedores de la ley son los primeros que respetan. Ellos se llaman periodistas ya también. Ya, ellos sí pueden ser
No
periodistas,
tenemos.
pero los abogados, por ejemplo, ellos, yo te digo porque aquí hay la experiencia esa, ¿no? Aquí en la provincia de Pastaza no sé cuántos periodistas existan en ejercicio ahora, no hay más de 20 profesionales de la comunicación, pero en realidad han sido desplazados al segundo lugar porque están lo que tú dices, ¿no? O sea, los informadores de trolls, los trolls en definitiva, o los en vivo que llaman, ¿no? Y pues ellos tienen una relación más directa, por decirte, con el Facebook. Es cuestión de ponerle $10 diarios y tienen 100.000 seguidores. Y con 100.000 seguidores presionan a cualquier autoridad. Es el todo. Entonces, mira, la lucha es David contra Goliat también, pues.
Es una lucha muy desigual, te digo, es una lucha muy desigual. Y lo que a mí me preocupa muchísimo como Susana Piedra, como ciudadana, como madre de familia, como ciudadana, te digo, me preocupa muchísimo la situación del país de inseguridad, porque a través de estos trolls se está generando el pánico y está ganando muchísimo espacio estos grupos delincuenciales. Porque son ellos los que están copando la información de periódicos, de canales de televisión, de radios y de redes sociales. Yo creo que la noticia debe ser constructiva, la noticia debe ser positiva. Sí hay cosas positivas en el país, ¿por qué llenar de crónica roja las páginas cuando también hay cosas buenas? A la crónica roja dejémosle un espacio menor, seamos muy concretos. Porque aquí hay otra cosa también interesante, o sea, lo que, no sé si tú leíste el libro No nacimos para semilla, que si no lo leíste te pido que lo hagas, creo que está subido en el internet. Es el testimonio de un sicario colombiano, en donde dentro de lo que él cuenta, cuando le contratan a los sicarios para pagarles, para demostrar que su trabajo ha sido cumplido, ellos presentan la publicación en un medio de comunicación. Entonces, ¿quién está haciendo el juego a los sicarios en este país? ¿Quién está haciendo juego? Muchos medios de comunicación. Sé que estén muy cautos de lo que se publica, cómo se publica.
Claro,
Quitarle
claro.
el morbo a la noticia roja, quitarle el morbo a la noticia roja, ser muy objetivos. Mataron a alguien, pero no le pongas todo el escenario para
Claro. No describir
no
mucho
dar
las 12
espacio.
puñaladas por el mismo hueco, ¿no? Sino más bien
No, y
el otro,
exactamente, y
el
te pone las
contexto.
gotas de sangre que salieron y todo lo demás, eso es morbo. Nuestro pueblo lamentablemente no tiene una cultura como para diferenciar eso y le gusta el morbo. Yo hace años atrás que estuve fuera del país en un taller muy importante sobre los medios de comunicación, ponían como ejemplo al Ecuador. Nos ponían como ejemplo. Decían, en el Ecuador el diario más vendido es el diario Ecta. Es el principal diario. Yo protesté, digo, no, no es el principal diario, o sea, hay otros diarios. No, es el que más se vende, porque esa es la cultura ecuatoriana.
Ahora
Es
son
lo
los
que consume
ahora en cambio cambiamos a los
el
seguidores,
pueblo
verás.
ecuatoriano. Ahora, ¿qué consumen? TikTok. El TikTok. Consumen el TikTok, el Instagram. Y sobre todo el TikTok, porque en TikTok suben todita esta información morbosa, morbosa sobre el tema de los sicarios y el tema de la delincuencia y de pornografía y cosas así. Entonces, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo combatir? Yo creo que primero un llamado a los periodistas a que sean más profesionales, que les mejoren la narrativa, cosa que la audiencia sepa distinguir una nota periodística de una nota basura que sube cualquier persona.
Así es, así mismo es, coincidimos plenamente, Susi, y pues ojalá algún día también nos visites por acá, por la provincia de Pastaza, eso esperamos para no solamente como ejercicio profesional, sino también para que la Amazonía sea más difundida en el mundo, ¿no? En nuestro país, en fin. Te agradezco por la comparecencia, el tiempo se nos vino encima, pues por supuesto siempre decimos de ser lugar común, ¿no? El tiempo es el peor enemigo, pero sin embargo de ser lugar común hay que decirlo en esta oportunidad. Te agradezco tu atención y hemos de seguir conversando sobre estos temas. Por favor, rogamos tu anuencia y hasta una nueva oportunidad.
Sí, con mucho gusto, Sarlo, y un llamado a la ciudadanía del Puyo, a los habitantes de la Amazonía. Cuiden la Amazonía. Qué pena que antes éramos, salía por turismo, ahora está saliendo por la depredación minera. Hay que cuidar de eso, Sarlo. Un abrazo para todos y a la orden, y algún momentito visito el Puyo.